con todo lo que tú vales y con todo lo que tú tienes y con todo el talento que tienes, al final te vas a quedar. Por eso, Vinicius titular. Brahim, ojalá triunfe en el Real Madrid. Y que el Atlético de Madrid sea campeón de la Champions. Claro, que el Atlético de Madrid sea campeón de la Champions es un drama para el Real Madrid, porque la Liga está como un trapo. Si en la Copa tampoco le da vida a la Copa y cae la Champions, que es lo que lo dice, bueno, como estamos mal en la Liga, ganamos la Champions y todo arreglado. Y todo
bueno,
arreglado.
Eso ha ocurrido.
Ya, yo, pero es que la Virgen no aparece todos los días.
Yo firmo Champions para el Atleti y el resto para el Madrid.
Y la Copa para el Madrid.
Y la Liga. Y lo demás.
Oye, vale. Dejad de hablarme del presente, porque los mundos de Pipi, en el fondo, es buscar en la memoria de Pipi Estrada, a ver si tienes algún recuerdo, yo qué sé. ¿Algún recuerdo navideño? ¿Algún Juegos Olímpicos de invierno? No te tocó nunca, ¿no? Hacer ahí...
Un mundialito.
Deportes de...
Un mundialito.
Ah, ¿te tocó un mundialito?
El mundialito del 2000, ¿no? El mundialito del 2000 en...
El de Boca.
El de Río de Janeiro. Río de Janeiro, Sao Paulo. Sí, el de... Sí, el mundialito, 1 de enero, en la playa de Copacabana, con Manolo Lama y mis amigos ahí, en Copacabana, mientras en Madrid estaba nevando, que llamé por teléfono, y digo, ¿cómo estáis? Digo, pues aquí nevando, digo, pues aquí estoy en la playa. Pues eso fue en el mundialito, yo creo que fue en el 2000, creo que
y
fue.
Y se jugó en Brasil.
Y se jugó en Sao
Paulo. O sea, el 1 de enero de
Sao
2000.
Sao Paulo y Río de Janeiro.
El 1 de enero de 2000 estabas en Brasil. El 1 de enero de 2000 no fue donde el efecto 2000, que iba a petar todo y que no iba a funcionar un ordenador ni nada de nada.
Eso se acababa el mundo.
Se acababa prácticamente.
Bueno, pues el mundo se acababa.
Y tú estás en Brasil.
Conmigo tomando el sol en Copacabana. Y tengo una cosa, aquello era una auténtica maravilla, de verdad. Mira, yo llegué con 5 idiotrías y salí nuevo.
Entonces,
salí nuevo.
Entonces, en el año 2000, ¿tú estabas en COPE o en Onda Cero ya? En Onda Cero, ¿no? Yo creo que era Onda Cero.
Onda Cero. Onda Cero, sí. Llegamos en el 2000 a Onda Cero, sí. Uh-huh.
Sí, porque Radio Marca estaba a puntito.
Sí, el 2011 a cero, sí.
Y entonces...
Estábamos embarazados.
Casi, sí, a puntito de nacer. Cumplimos 18 años dentro de nada, 18 años, Pipi, de
¿cómo pasa el tiempo,
Radio
¿eh?
Marca? ¿Cómo pasa?
Vamos sumando.
18 años, ¿nos independizamos o todavía no?
Todavía no.
Vale.
¿Tienes algún recuerdo de aquel mundialito extrafutbolístico?
Aquel mundialito extrafutbolístico... Lo que tengo es
que se pueda contar, Pipi.
Sí,
que se pueda contar.
Eran unas noches divertidas, eran unas noches diferentes,
calurosas.
Eran una noche con otra cultura, eran unas noches muy calurosas y eran unas noches donde realmente yo jamás había visto lo que he vivido. Es decir, era una
que
auténtica.
Que lo digas tú, me da hasta miedo.
Era una auténtica maravilla. Era
él no va más.
Era tocar las estrellas.
Pero tú allí no estabas solo, ¿no? Estabas con más compañeros de la prensa.
Sí,
y eso. Bueno. ¿Te acompañaban en tus aventuras o te dejaban en solitario?
Normalmente no me acompañaban porque es que no tienen fuerza para seguirme. Es
decir, lobo
no
solitario.
No tenían se me iban quedando por el camino. Uno se me quedaba dormido en una silla.
¿Quién era
el que
más aguantaba?
El restaurante.
El que casi te intentaba estar a tu altura.
Uno que casi iba conmigo en el maratón, que casi me aguantaba, era Manolo Lama.
¿Sí?
Casi. Pues no, casi.
¿Quién lo diría?
Casi. Se me quedaba dormido también, pero muy dormilón. Y bueno, y yo decía, vamos Manuel, que vamos a dar una vuelta. Mira qué bonito. Porque había
mucha vida. Qué playa y tal, ¿no?
Claro, porque aparte...
Aquí hay una biblioteca al lado.
Un museo.
Es otra cultura.
Sí.
Las culturas hay que vivirlas. Las culturas hay que vivirlas porque todos son
vivencias. Hay que empaparse de cultura,
Todo lo que sea vivencia, al final, es mundología. Y eso son cosas que quedan para... Es tu patrimonio. Y yo, Manuel, no perdamos este patrimonio. Y se me quedaba dormido, pero Manuel... Pero bueno, ahí de vez en cuando le pegaba un meneo y se me espabilaba un poco y... Bueno,
ya.
Y le llevaba un poco ahí a hombros... En fin.
A hombros.
Sí, ahí como cuando jugabas al juego del saco, ¿cómo se llama?
Pero bueno, en fin, no quiero entrar en detalles, porque pero buenos recuerdos, ¿no? De Brasil y de...
Pablo, la cultura siempre suma. Todo tipo de culturas, todo tipo de formación, todo tipo de valores, todo tipo de personalidad que tenga uno y de carácter y todo eso, eso al final suma. Y hay que vivir, 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 vivir. Y hay que vivir. Cuando te pones la oportunidad de estar en un lugar diferente, distinto, que es otro planeta, que es otra historia, hay que vivirlo al 100% para poder luego poder contarlo. Y eso queda para ti. Y esas son cosas que al final te da también un carácter diferente y te da una alegría distinta. Ya está.
Pues sí, pues oye,
no
pues,
te he convencido.
Buen consejo, sí, para 2019. Buen consejo, vivir, vivir y vivir.
Exactamente, como
decía,
vivir.
Como decía Luis, ganar, ganar y ganar. Pues, tú, vivir, vivir.
Exactamente,
y vivir.
Cambiamos la frase de Luis, que en paz descanse, maravilloso Luis Aragonés, por ganar, ganar y volver a ganar, pues vivir, vivir, vivir y volver a vivir.
Gracias, Pipi.
Venga.
Los mundos de Pipi, como viviendo. Siempre. Yo la verdad es que siempre que acabo de hablar con Pipi Estrada, no sé si hemos hablado de cultura, si hemos hablado de vicios, si hemos hablado de sexo, pero ahí está, es Pipi Estrada.
No sé de lo que hemos hablado, pero tengo una cosa. Hemos pasado un rato agradable.
Un ratito. Ya perfecto.
Está. Otro ratito más. Adiós.
Tus muebles, tu ropa, tus electrodomésticos, tus libros, tus discos, tus fotos, tus recuerdos. Cuando hay un incendio en tu casa y no tienes seguro de hogar, lo pierdes todo, porque nadie te lo cubre y además te quedas solo. Evítalo. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-041. 902-123-041. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Porque pintan Marsella un poco como el último destino al que te apetecería ir de turismo.
Bueno, ahora Borja Rosa.
Estés donde estés, vente a los talleres de Radio Marca.
Apúntate en escuela, unidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te queremos.
Date prisa,
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Bueno, pues sí, momento de motor aquí en A Diario, como todos los jueves, con Francis Fernández, que ya está por aquí. Hola, Francis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Cómo
bien.
Se prepara el 2019? La primera cita importante de novedades...
Ginebra.
Ginebra,
como
¿no?
Como todos los años, el día a partir del 7 de marzo se abre al público y 5 y 6 son los días de prensa. Vamos a ver cómo va. Yo me estoy proponiendo y acercarme un poco por allí. Pero que a ver cómo está, porque bueno, el ambiente está bastante caldeado en todos los sentidos, ¿no? Estuvimos hablando el otro día de Ford, de las expectativas que tiene la marca, ese reajuste que nunca son finos, porque los americanos cuando reajustan sus empresas no hacen reajustes precisamente finos. Y luego también esta semana ha salido una noticia que yo espero... no tiene que comprobar, ni muchísimo menos, ni contrastar, y que sea solo un pequeño susto, que Nissan no se sabe qué va a hacer con la fábrica de Barcelona, ¿no? Vamos a ver cómo la industria está cambiando. Nada sale gratis, en el sentido de que estamos hablando de combustibles, estamos hablando de gasoil, nos estamos, estamos reacondicionando nuestro futuro para... vivir sin petróleo y sin gasóleo, y eso sin duda va sin gasolina, vamos, va a traer, tiene que traer y va a traer reajustes que yo espero que sean finos, en el sentido de que sean lentos y pausados y bien meditados, porque nos jugamos mucho, sobre todo en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de todas maneras, te lo comentaba antes fuera de micro, esta mañana me he despertado con una imagen curiosa, ¿no? Cómo, vamos, quiero pensar que estamos hablando, primero voy a hablar de Jaguar, con los eléctricos, un gran camión Mercedes Actros con un gran compresor, un gran generador de corriente, seguro de gasóleo, pues estaba cargando, recargando una retahíla de coches, 4 o 5 coches estaban fuera de al lado del camión, como...
Entonces, que llama la atención, ¿no?
Llama la atención.
Que su contenido sea eléctrico, claro, coches eléctricos, claro, pero que el camión sea muy contaminante.
Lo hemos estado hablando siempre, que dónde se consigue esa energía, ¿no? Eléctrica, que puede ser limpia, pero también puede ser sucia, en el sentido de dónde están las fuentes productoras, ¿no? Yo quiero pensar que era una situación anómala, que era una situación extraña, que seguramente era una presentación y no tenían posibilidades de recargar y por eso recurren a ese sistema. Lo mismo que también esta mañana y precisamente viniendo para acá he visto a uno de los de EMUV, de los de ese
un coche eléctrico,
el Peugeot precisamente, el Peugeot que son los que se utilizan en esta plataforma. Pues también lo mismo, estaba en la calle, yo quiero pensar que se había quedado totalmente seco y que la única manera de sacarlo de ahí era recargar un poquito, proporcionarle un poquito de energía eléctrica a las baterías para poder que ese coche llevártelo al taller, llevártelo al centro donde se recargue convenientemente en la red. Pero también lo estaban recargando con un generador de corriente que precisamente no funcionan, ya digo, no funcionan con electricidad, funcionan con gasolina.
O sea que entonces, estaba también gastando combustible y contaminando, evidentemente.
Se denosta mucho la gasolina y el petróleo, los derivados del petróleo. Bueno, pues se está luchando para que desaparezca este tipo de energía contaminante. Menos contaminante cuando sale del escape de un coche, pero bueno, pues una energía que tiende a desaparecer y que debemos hacernos a la idea, tanto porque es muy contaminante como porque cada vez haya menos, pero lo que sí es verdad es que, bueno, que las empresas, si tenemos coches eléctricos, lo que no podemos hacer, ya digo, es utilizar, o no deberíamos hacer, utilizar fuentes contaminantes, porque estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto, ya digo, yo quiero pensar claramente y con toda mi que son situaciones que han sido situaciones puntuales, lógicamente no lo quiero sacar de contexto, porque todavía no sé por qué. Yo entiendo, quiero que la opinión que he dado y la idea que he dado de que uno estaba tirado sin energía eléctrica, se había quedado tirado y hay que llevarlo al taller para recargarlo, y otro que seguramente era un evento en el que no había posibilidades de recargar y tenemos que recurrir a una fuente de energía eléctrica, pero producida por un gran compresor de gasóleo o de gasolina, montado en un camión.
Estamos con la contaminación.
Es como cuando ha habido alguna vez, yo me acuerdo, alguna situación de una crisis por la que la electricidad no se produce, porque ha habido un tifón, ha habido un ciclón, ha habido un problema natural que ha cogido y ha destruido las redes de distribución eléctrica y se recurre a grandes generadores de corriente. Todos los hemos visto al lado de casa o en las ciudades o tal. Cuando hay un problema, se ponen unos grandes generadores de corriente que precisamente, ya te digo, funcionan a base de gasolina o de diésel. Entonces, bueno, también digo que en ese caso son situaciones puntuales que quiero también... que en este caso, en el caso que hablo de Jaguar y de esta plataforma de coches de alquiler eléctricos, pues ha sido una situación puntual y no sea lo normal, que se recarguen a base de utilizar gasolina y gasóleo, porque entonces ya digo que estaríamos haciendo un flaco favor a la ecología.
Ya, al final, pues es recargar lo eléctrico utilizando tanta gasolina o tanto combustible como si realmente lo consumiera el propio coche. Pero, en fin, son las paradojas que vamos a tener todavía durante mucho tiempo. En este paso, que sí que parece muy evidente, de la combustión a la electrificación movimiento.
Yo deseo que se pase más a la pila de combustible, que ahora con estos cambios que va a haber esta, cambios, no, esta obligación de investigar y de poner la sexta marcha para ir más deprisa y en esto de la investigación sobre la pérdida de combustible, y que lógicamente las marcas vean que hay una rentabilidad a un futuro a corto plazo, pues que se pongan las pilas, nunca mejor dicho, y la pila de combustible, pues que es una solución, yo creo, bastante interesante, yo creo que la más interesante, pues solucione ese problema que tiene de obtener el hidrógeno a base de mucha energía, de gastar mucha energía para producir hidrógeno para que nosotros lo recarguemos en nuestro depósito de nuestro vehículo, pues se solucione ese problema y que se obtenga el hidrógeno de una manera más eficiente y menos contaminante también.
Bueno, voy a recordar a todos nuestros oyentes que hablamos del coche nuestro de cada día, de la movilidad. Aquí tenemos nuestro espacio de Marca Motor, que tienes la revista Marca Motor ya siempre en el kiosco cada mes. Tienes, por supuesto, el mes de enero desde hace ya unas cuantas jornadas, y ya preparando están los chicos el mes de febrero. Y que tenemos un correo electrónico donde nos puedes enviar tus consultas a marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com, y tanto el jueves como también en el programa del domingo de 10 a 11 de la mañana, lo recuerdo, pues vamos a ir dando salida a esas consultas, a esos correos electrónicos que nos vayan llegando con vuestras preguntas. A ver, por ejemplo, fíjate, voy a leerte una, y esta es un poco, le pillo aquí te pillo, aquí te mato.
Espero Francis, que no me equivoque como el otro día con el C5 Aircross, que estaba con la cabeza que era el C5 a secas. Y bueno, luego al final lo cambiamos, pero bueno.
Dice por aquí, sigo su interesante programa todos los domingos, apunta este oyente que se llama Antonio. Tengo una minusvalía que me impide usar las piernas y quiero colocar la silla de ruedas en el coche o furgoneta, mejor furgoneta, sin necesidad de tumbar los asientos traseros, que tenga cambio automático y con un mínimo de 110 caballos. Y mi presupuesto es alrededor de 13.000 euros. ¿Es posible tener el control de acelerador y freno en las manos, conservando los mandos en los pies para uso de una persona sin minusvalía? Gracias y buen año nuevo. Lo firma Antonio.
Sí, claro, está claro. O sea, yo creo que cualquier minusvalía de cualquier tipo, y nos sorprenderíamos de cómo la tecnología nos ayuda. Y en ese sentido, bueno, Isidre Esteve está corriendo el Dakar con un con un coche que tiene una minusvalía en silla de ruedas. Entonces todo lo tiene en las manos, y de hecho pues ha habido muchísimos pilotos que Clay Regazzoni, yo me acuerdo que estuvo corriendo en coches con y tiene esa minusvalía. Por ejemplo, Alex Zanardi,
que va a estar en las 24 horas de Daytona.
Estado viendo, sí. O sea, y bueno, y sin ir a pilotos y a situaciones muy especiales, ya digo que cualquier coche se puede preparar para que, vamos, eso, por ejemplo, la marca Ford lo cultiva muchísimo, lo considera muchísimo, y tiene todo tipo de situaciones las contempla.
Déjame decir que ahora, con los nuevos vehículos, los nuevos coches, va a ser todavía más fácil. Porque no era lo mismo antes, cuando era una tecnología mecánica, es decir, el acelerador estaba donde estaba, el freno donde estaba y tenía su comunicación con los frenos, que ahora que cada vez es todo más eléctrico, al final es un botón. Y un botón puede estar en el pie o puede estar en la mano, y es simplemente hay que cablear. A ver, esto es entre comillas, pero es mucho más sencillo que las piezas mecánicas que antes se movían a la hora de que pulsabas una palanca y se movía.
Yo creo que es relativamente sencillo situar el acelerador y los frenos en el volante. De hecho, llevan dos aros, aparte del aro del volante, llevan dos aros que se trabaja con las manos. Uno empujándolo, que yo creo que es el acelerador, y otro que es tirando hacia nosotros, que sería el freno. Entonces, bueno, eso está considerado y eso yo creo que no hay ningún problema. Incluso ahí me estaba comentando también el oyente el tema de que no se tengan que recoger los asientos. Hay una solución que a mí me parece estupenda, que es con tu propia silla de ruedas ponerte a los mandos del coche. Tiene que ser un coche grande, entras por detrás tranquilamente con tu silla de ruedas por una rampa que puede incluso estar mecanizada.
Se fija la silla de ruedas, tienes el
exactamente
el cinturón de seguridad.
No hay que hacer absolutamente nada, ni esa maniobra tan incómoda para una persona con un problema de invalidez, que que bajarse de la silla de ruedas y subirse al asiento del coche. En ese caso, ya digo que incluso yo es que, vamos, lo que conozco más es todos los proyectos que tienen la Ford. Ford en España ha hecho un esfuerzo muy grande con algunas asociaciones de minusválidos, e incluso tú llegas, te subes a tu coche y tu silla de ruedas la recoge un brazo articulado mecánico, que la recoge y la mete en el coche. Yo entiendo que, por hablar de la marca que ya digo que conozco, el Ford Tourneo con puertas correderas se puede montar este sistema, en el cual lo único que yo tengo que hacer es subirme al coche, porque luego mi silla de ruedas, el sistema la plega y la recoge y la introduce en el coche, o me la pone a justo debajo del asiento para que yo me pueda. Yo creo que la tecnología está solucionando o ha solucionado ya buena parte de estos problemas de invalidez, y yo creo que cualquier conductor, cualquier problema de invalidez, cualquier marca, hay talleres especializados que te lo van a solucionar.
Oye, para aprovechar bien el jueves, hablemos de un modelo, de alguna novedad, algún coche que quieras destacar. Yo no sé.
Pues mira, me gustaría hablar del Renault Kadjar.
Del Kadjar.
Hemos hablado al principio de lo que puede pasar con Ford, lo que está, vamos, no quiero ser ni mucho menos fatalista, al contrario, pero bueno, ahí se está hablando de Ford y se está hablando de la fábrica de zona franca de Nissan
en estos momentos. Barcelona.
Entonces, yo quería hablar un poco de un modelo que es muy importante. Se ha hecho, es un restyle en lo que se ha hecho. Es un modelo que encaja justo en el segmento de SUV que más coches está vendiendo, que es el segmento de los SUV compactos, el Kadjar y otro, el Tiguan, en fin, hay un montón de el Ford Kuga, hay un montón de coches en este segmento. Ya digo, un segmento que, como dijimos hace poco, ya ha alcanzado al de los utilitarios en venta de vehículos, es decir, en porcentaje de venta de vehículos, de matriculaciones. Creo que era el 21,9% de los coches utilitarios, y era el segmento que más se matriculaba, era el 21% del mercado, y los SUV compactos también son ahora ya el 21,9%, con lo cual es muy posible que el mes que viene ya lo supere. El Kadjar, bueno, lo que hace es un poco mejorar en este sentido todos los muchos aspectos estéticos. Por supuesto, renueva colores, renueva llantas, utiliza tecnología LED para el tema de los antinieblas, para tanto delanteros como traseros. Con lo que yo me quedo, el interior también mejora a nivel de calidad, asientos, por supuesto, ese infoentretenimiento con esas pantallas que llevan ahora mismo todos los vehículos, pues lógicamente con este coche, pues con esta nueva generación se ha enfatizado todavía más. Y sobre todo, lo más importante es que son más eficientes. Y son más eficientes tanto los diésel como los gasolina, porque pues, se ofrecen en estos dos tipos de motorizaciones. Va a tener en gasolina, estrena el motor 1.3, que ha sido un desarrollo conjuntamente con Mercedes, con Daimler, un desarrollo de un motor de gasolina muy eficiente, que ya se había presentado en el Renault Scenic y que ahora llega al Renault Kadjar, con dos niveles de potencia. Es un 1.3 litros con 140 y 160 caballos, lógicamente sobrealimentado para obtener estos niveles de potencia, y que ya digo, se caracteriza por su elevada eficiencia. Pero también la marca, para no dejar desasistido a aquellos todavía que pensamos que el diésel tiene bastante que decir, no solamente ahora, sino dentro de un tiempo, pues va ofrece un motor diésel de 4 cilindros de 116 caballos, y en febrero de 2019, el mes que viene, va a añadir a la gama otro motor diésel, un Blue denominado Blue DCI de 150 caballos, con alrededor de 1.7 litros de cilindrada. Son noticias buenas, porque lógicamente estos motores mejoran sustancialmente a los anteriores desde el punto de vista del consumo, y también lógicamente el Blue DCI 150 es todavía más ecológico. También están disponibles cajas de cambio manuales de 6 relaciones y en algunas versiones pues la automática EDC de doble embrague, y también va a llevar, todo van a ser tracción delantera, excepto el Blue DCI de 150 caballos, que cuando llegue también va a poder tener la opción de tracción a las cuatro ruedas. Hay un matiz importante: la marca utiliza un sistema de tracción para conseguir que los demás lleven, tengan mucha eficacia. Es un control de tracción muy sofisticado, que para que los demás coches, las demás versiones con tracción delantera sean también eficaces cuando nos encontremos hielo, cuando nos encontremos agua. Entonces lo que hace es un sistema de tracción integral, que es un medio camino entre no llevar nada y llevar tracción integral, pero lógicamente tiene unas mejoras muy importantes, unos beneficios muy importantes, en el sentido de que son más baratos, nos ahorramos complejidad mecánica y nos ahorramos y precio, y nos ahorramos también peso en el vehículo, con lo cual ya digo que esa premisa fundamental, que es reducir los consumos, pues se cumple. Y ya digo que bueno, el coche, como siempre que se cambie un modelo, pues va a disponer de todos los sistemas de seguridad habidos y por haber, va a llevar también, va a tener varios acabados que vienen con más cargados de equipamiento, y en fin, es un coche, ya digo, que tiene mucha importancia porque es un modelo que se inscribe directamente en un segmento muy vendido y muy demandado en España y en toda Europa, y además es un coche del que ya se han fabricado 450.000 unidades y sale de las factorías de Palencia para 50 países de todo el mundo, con lo cual ya digo que es un coche que para Renault es muy importante y para nuestro país también.
Vale, pues apuntado queda el Renault Kachar, un coche que ya conocemos, que llegó con buen pie. Yo creo que con mal nombre, sigue teniendo Kachar, complicado. Sí. Yo creo que es porque Qashqai es su competencia dentro del sector, competencia directa, se podría decir. Bueno, igual...
Tiene mucho de Qashqai.
Igual en este caso concreto, más que competencia, que sí que lo es a la hora de comprar un coche u otro, en realidad son hermanos siameses, porque están dentro del mismo grupo, de la misma alianza, comparten
muchos elementos tecnológicos.
Y como uno tenía un nombre raro, resulta que al otro también hay que ponerle nombre raro.
Bueno, Renault últimamente nos está también...
Nombre que evoque aventura, Qashqai, Kachar... Sí. Cosas de estas, del marketing.
Se gasta mucho dinero y mucha materia gris En definir el nombre de los coches.
Y luego los colores. Hay un universo ahí.
No digo que en el caso del Kachar, pero luego alguna vez pues se equivocan también.
También. En fin, lo que vamos a hacer ahora, que nos acercamos ya peligrosamente a las 12 del mediodía, es decir que el próximo domingo seguimos hablando de coches ya en el formato habitual de Marca Motor. El coche nuestro de cada día, a las 10 de la mañana y hasta las 11, 60 minutos y correos electrónicos.
Y vamos a hablar de, como tú dices, el coche de cada día, el coche que se puede comprar. Y bueno, que se puede comprar, el coche que se compra. Algunos modelos pues no se pueden comprar porque los precios son prohibitivos, pero bueno. Y sobre todo, ya digo, sacar a la luz o difundir todas las cartas que los oyentes nos preparan.
Vale, pues para el próximo domingo... Especial correos electrónicos, ya sabéis, marcamotor@radiomarca.com. Francis, nos vemos el domingo. Chao.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041, 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué le habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tabernes Blanques en Valencia? ¿Haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de la primitiva? ¿O tener en su cuenta corriente más de 79 millones de euros? A ver, que habría sido mejor ser el primero, pero visto así, ser un segundón tampoco está mal, ¿no?
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro no te la juegues, echa la primitiva. Y por un euro más, échala con Joker.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Marca.
Pues ya son las 12 de...